España ha sido testigo de una sucesión de figuras que, envueltas en tramas de corrupción, han decidido desvelar secretos comprometedores, buscando ventajas judiciales o sacudiendo el tablero político. Desde las grabaciones de Villarejo hasta las cuentas de Bárcenas, pasando por las confesiones de David Marjaliza, cada historia ha dejado su impacto. Ahora, el empresario Víctor de Aldama se une a esta lista. ¿En qué se diferencia sus revelaciones con las de sus predecesores en este particular club? Soy Marta Curiel. Hoy en El País, de Aldama, Marjaliza, Bárcenas. ¿Qué buscan los que tiran de la manta?
Buenos días, ¿nos oyen arriba en la sala?
Sí, perfectamente,
sí,
señoría.
Sí, bien, gracias. ¿Su nombre, por favor?
Víctor Gonzalo, de Aldama Delgado.
Bien, aunque su declaración...
José Manuel Romero, te he llamado porque eres uno de los compañeros del periódico que más ha buceado en historias de corrupción a lo largo de los años. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Quién es Víctor de Aldama?
Pues probablemente sea uno de los personajes que ahora recaban la atención de todo el mundo, porque de su testimonio ante el juez Ismael Moreno la pasada semana se han desprendido una serie de acusaciones tan graves contra el gobierno que pueden acabar tumbando al gobierno y provocando unas elecciones anticipadas. Pero es un personaje muy conocido y muy poco conocido, las dos cosas a la vez. Es un empresario cuyos principales méritos son la intermediación entre otros empresarios. En principio no parece que sea un empresario que haga cosas ni que tenga contratado a mucho personal, sino que se dedica a la intermediación entre la administración pública y otros empresarios privados. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el caso Mascarillas, lo que Víctor Aldama hace es, aprovechando que tiene una relación especial con el Ministerio de Transportes, pone en contacto a otro empresario que se llama Juan Carlos Cueto, con una empresa que se llama Soluciones de Gestión, con el Ministerio de Transportes para suministrarle una cantidad de mascarillas que yo creo que eran como 8 millones de euros en mascarilla en el primer lote que consigue colocar en el Ministerio de Transportes. ¿Qué hace él? No pone personal a disposición de esa operación, simplemente pone en contacto a un empresario con la administración pública. Y por eso se lleva una comisión que creo estaba en torno a los 5 millones de euros. Ese es Aldama, que además es presidente de un club de fútbol, del Zamora, que además es cónsul honorario en Georgia, que también pidió ser cónsul honorario en Cancún, México, que supuestamente viajó junto al ministro de Transportes a México para que le dieran un contrato a empresas españolas para hacer un tren allí en México. En definitiva, es un personaje más intermediario que empresario, que tiene unas buenísimas relaciones con la administración pública a través, en este caso, de José Luis Ábalos. Todo eso es lo que se conoce de él. Y lo que ha contado en el juzgado, además, es que para esas relaciones, para esas intermediaciones, pagaba sobornos, pagaba cohechos, pagaba comisiones ilegales.
Aldama, además, entonces, como me estás contando, de ser un intermediario, ha extendido sospechas de momento sin pruebas de medio gobierno. Cuéntame, ¿a qué personalidades y miembros del gobierno exactamente ha implicado Aldama en su última declaración ante el juez?
Pues mira, en concreto ha lanzado sospechas sobre tres dirigentes del gobierno o del PSOE, sin pruebas, como tú dices, que son el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque supuestamente le facilitó aplazar una deuda en la agencia tributaria.
El señor Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra Montero.
¿Don Carlos Moreno Medina?
Sí, y bueno, se me piden 25.000 euros. Y entonces se organiza una reunión debajo del ministerio, que hay un bar, como una reunión. Quedamos a tomar un café. Y cuando le entrega el sobre a Carlos Moreno.
Ya te lo sé.
Sí.
Lo que nos cuentan desde la agencia tributaria, y ya entramos en cómo comprobar si lo que dijo es verdad o es mentira, es que el aplazamiento de una deuda tributaria no es una cosa que se pueda hacer a través de favores políticos, porque es una cosa que está muy reglada y que llevan a efecto funcionarios de la agencia tributaria. Por tanto, ahí hay una presunción de que esa gestión, si se hizo por parte de Coldo, desde luego no llegó a la categoría de una presión sobre un cargo político para que luego favoreciera a Aldama.
Y Santos Cerdán. Y a Santos Cerdán, en la misma práctica que al señor Carlos Moreno, se le da 15.000 euros.
En el caso de Santos Cerdán, que es el número 3 del PSOE, es su secretario de organización, por tanto una persona muy importante, Aldama ante el juez aseguró que en su presencia Koldo García le dio un sobre de 15.000 euros a cambio de una concesión de una obra pública en Euskadi, que digamos era el territorio donde las mordidas tendría que quedárselas Santos Cerdán. Santos Cerdán, para desmentir esta información, ha pedido que la Guardia Civil...
que geolocalicen los móviles, a ver si alguna vez he coincidido con ese señor. Nunca he estado con él. A mí no me conoce personalmente.
No sé si eso es factible o no es factible, porque además Víctor Aldama tampoco dio ninguna fecha de entrega de la mordida y de adjudicación de la obra pública. Y en tercer lugar, habló del presidente canario, que ahora es el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres.
Koldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía.
Porque supuestamente en la concesión por parte del gobierno canario de un contrato sanitario vinculado a las empresas con las que intermediaba Víctor Aldama, el presidente canario pidió una comisión a cambio de esa adjudicación de 50.000 euros. El juez que investiga el caso Mascarillas, la única pregunta que le hizo durante la sesión a Víctor Aldama fue esa, que si realmente le había pagado ese dinero a Ángel Víctor Torres. Y Víctor Aldama dijo que no. Por tanto, de los tres, digamos, hay uno en la que no se llegó a pagar la mordida y los otros dos donde las pruebas, de momento, digo de momento porque todavía hay pendiente un trabajo de la Guardia Civil, no existen las pruebas.
Me hablas de Carlos Moreno, de Santos Cerdán, de Ángel Víctor Torres, también hay otros nombres, Teresa Rivera, Nadia Calviño...
Sí, pero en el testimonio que presta Víctor Aldama ante el juez, todos estos nombres yo creo que los suelta como tinta de calamar para contar hasta qué punto él era capaz de llegar a ámbitos de poder muy elevados porque Koldo se lo facilitaba. Porque todas esas gestiones que habla con Nadia Calviño, con Teresa Rivera e incluso con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, no conducen a interpretar que se ha producido algo delictivo y, por tanto, lo mete dentro de su declaración, que es una declaración muy guionizada por parte de su abogado para conseguir un fin, en este caso la libertad, pero que no incorpora ningún elemento delictivo, insisto, ningún elemento escandaloso. Sí, pudo verse con Teresa Rivera o pudo acceder a Teresa Rivera, a Nadia Calviño o al propio presidente del gobierno, pero para cuestiones de pura diálogo, negociación, intermediación, para algunos asuntos que no tendrían por qué ser ilegales.
Ahora hablamos de esa estrategia judicial, pero dame un segundo, José Manuel, que enseguida volvemos.
Se cumple un año desde que Javier Milei se convirtiera en el presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia Podcast y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei.
Estamos haciendo el ajuste más grande, no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad.
Un podcast documental de 6 episodios para analizar los primeros meses de mandato del controvertido presidente.
No hay plata.
Ya disponible en todas las plataformas de audio.
José Manuel, me estabas contando el rosario de nombres del PSOE que Aldama dio ante el juez la semana pasada, pero ahora quiero que escuches otra cosa.
Me viene a la cabeza un contable, como en las pelis de espías o de detectives siempre hay que seguir la pista del contable, que se llamaba Bárcenas, y otro señor que se llamaba El Bigotes. Me viene Villarejo con la policía patriótica. Me vienen personajes con perfiles distintos pero situaciones parecidas. y tengo un problema conmigo mismo porque les di credibilidad. Así que hoy no quiero dársela a este señor. Porque soy un militante del Partido Socialista y saber que ha formado parte de la escenografía, de los contextos de algunos ministerios, que ha formado parte de reuniones, de viajes, de sitios, pues me parece completamente inexplicable. Así que solo puedo decir que no le quiero dar ninguna credibilidad al señor Víctor de Aldama, pero sé que tengo un problema.
Este era Eduardo Madina, es diputado socialista, que comparaba las declaraciones de Aldama con las de otros implicados en casos de corrupción que quisieron, a su vez, tirar de la manta. Me gustaría que analizáramos esos casos y viéramos si se parecen o no al de Aldama. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre este caso y los precedentes marcados por Villarejo y por Bárcenas?
En el caso de Bárcenas es muy parecido al caso de Víctor Aldama por muchas circunstancias, entre ellas por el desenlace de ambos casos en relación con la libertad del acusado. Sabemos que Víctor Aldama, después de declarar ante el juez, queda en libertad unas horas después, con el argumento esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción, que es la que apoya la puesta en libertad de Víctor Aldama, de que ha colaborado con la justicia y se ha autoinculpado. El ejemplo sirve para Luis Bárcenas, el que fue tesorero del PP. Para poner antecedentes a nuestros oyentes, Luis Bárcenas ingresó en prisión en junio del año 2013. Ingresó en prisión por el caso Gürtel, que era una trama de corrupción masiva instalada en administraciones gobernadas por el PP, y la investigación descubrió que Bárcenas tenía relación con algunas de las adjudicaciones que esas administraciones habían hecho a la trama Gürtel y, por tanto, entró en prisión. Mientras tanto, El País estaba publicando lo que se conoció como los papeles de Bárcenas o la caja B del PP. Y Bárcenas decidió en julio, o sea, un mes después de entrar en prisión, declarar de manera voluntaria ante el juez Ruz en la Audiencia Nacional, en una declaración que duró 8 horas, de la que incluso se llegó a hacer una película y una obra de teatro, donde confesaba todos los delitos cometidos en relación con esa caja B y daba todo tipo de detalles respecto a quienes habían sido los beneficiarios de la caja B, desde toda la cúpula del PP hasta distintos empresarios que son los que habían pagado las mordidas. Pues bien, a raíz de esa declaración, el abogado de Bárcenas hizo lo mismo que hizo el abogado de Aldama, esto es, pedir la libertad para su cliente con la excusa de que había colaborado con la justicia. ¿Qué hizo la Fiscalía Anticorrupción en ese caso? Denegó la libertad de Bárcenas, informó en contra de la libertad de Bárcenas con el argumento de que Bárcenas seguía teniendo dinero oculto en el extranjero y, por tanto, persistía el riesgo de fuga, que es uno de los motivos por los que se dictan las prisiones provisionales. En el caso de Aldama, estaba en prisión no por el caso de las mascarillas, sino por el caso Hidrocarburos, en el que se investiga una trama de fraude multimillonario del IVA de una serie de empresarios, entre ellos Aldama, de cientos de millones de euros que están localizados supuestamente en paraísos fiscales en el extranjero y que la Guardia Civil todavía no ha dado con el lugar donde está ese dinero escondido. Por tanto, cuando se decreta la libertad de Aldama en este caso, la gente se puede preguntar por qué ha disminuido el riesgo de fuga si el dinero sigue escondido en el extranjero. Esa es una de las comparaciones que podemos hacer en este caso y que, como ves, ha tenido un desenlace bastante distinto al de Luis Bárcenas, que estuvo en la cárcel 2 años después de esa declaración.
Ahora seguimos hablando, de hecho, sobre esa salida de Aldama de prisión, pero hubo otro caso en el que un implicado fue clave para que se desvelara un caso de corrupción, que fue David Marjaliza en el caso Púnica.
Había documentación de la Comunidad de Madrid, de licitaciones, había sobre todo, lo más importante, un cuaderno donde apuntábamos siempre, yo le daba unas siglas y ella apuntaba pues salidas o entradas.
Las entradas y salidas de dinero en efectivo. Sí.
El caso Púnica hace referencia a una serie de adjudicaciones amañadas por parte de la Comunidad de Madrid y, en concreto, del que fue consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, que se llamaba Francisco Granados. Francisco Granados, antes de ser consejero autonómico, fue alcalde de Valdemoro, que es el lugar donde David Marjaliza hizo sus principales negocios. Era un constructor que se dedicaba también a la promoción inmobiliaria y que supuestamente conseguía este tipo de contratos gracias a que le favorecía el gobierno municipal de Valdemoro, que estaba presidido por Paco Granados, que era uno de los principales imputados en el caso Púnica. David Margariza, en un momento dado, cuando la investigación había acreditado todo tipo de maniobras irregulares por parte del empresario, decidió declarar voluntariamente ante el juez para reconocer muchos de esos delitos e implicar decisivamente al que entonces era consejero de Esperanza Aguirre y había sido anteriormente alcalde de Valdemoro.
¿Y este puede ser el caso que más se parece al Aldama entonces?
Se puede parecer en el sentido de que Margariza, a raíz de esa declaración, creo que vio su situación judicial y penitenciaria de alguna manera favorecida por esa confesión. Aunque cuando salga el juicio relacionado con el caso Púnica, Margariza será uno de los condenados, al igual que Aldama. Aldama también será condenado por el caso Mascarillas y por el caso Hidrocarburos.
¿Y en la trama Gürtel hubo figuras así?
Pues en la trama Gürtel hubo figuras que intentaron hacer algo parecido, como fue Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, y como fue Álvaro Pérez, apodado El Bigotes, y como fue Ricardo Costa, y a cada uno le fue de una manera distinta. Por ejemplo, Ricardo Costa, que fue secretario general del PP valenciano, confesó la financiación ilegal del PP valenciano, confesó que su jefe directo estaba al tanto de todo lo que se cocía. Eso le permitió rebajar en algún grado su pena de cárcel para no ingresar en prisión, pero toda su confesión no sirvió para que su jefe directo, que supuestamente es el que estaba informado de todo, que era Francisco Camps, que fue presidente de la Comunidad Valenciana, fuera ni siquiera imputado en las causas que se siguieron contra distintos dirigentes del PP valenciano. Francisco Correa también lo intentó, al final fracasó, pero sí, hubo una serie de personajes en la trama Gürtel que intentaron confesar para rebajar sus penas.
¿Es entonces este el motivo por el que él ha salido tan pronto?
Pues sí, en principio no hay otro motivo que el aducido por la Fiscalía Anticorrupción. Hizo una nota a la Fiscalía Anticorrupción, que si queréis, si tenemos tiempo, os la puedo leer.
Claro.
Donde viene a decir algo así como que la excarcelación se debe exclusivamente al expreso reconocimiento que el investigado, o sea, Víctor Aldama, ha hecho de los delitos que se le imputan, a la aclaración de su mecánica comisiva, es una reacción un poco rara, pero es a la aclaración de cómo cometía estos delitos y a haber incluso reconocido la comisión de nuevos delitos, sin que en esta decisión, la excarcelación de Aldama, la Fiscalía haya valorado otros aspectos de su declaración. Esto es algo también importante, porque lo que ocurrió en esa confesión es que automáticamente después de que la Fiscalía pidiera la libertad para Víctor de Aldama, algunos medios de comunicación interpretaron que ese movimiento de la Fiscalía significaba que le daban total credibilidad a lo que Víctor Aldama le había dicho al juez. Eso no es así. Pero no porque lo diga yo, sino porque la Fiscalía Anticorrupción se vio obligada esa misma noche a sacar una nota explicando que habían solicitado o habían apoyado la petición de libertad de Aldama porque se había autoinculpado en los delitos, había contado los detalles de cómo había cometido los delitos y ya decía la Fiscalía Anticorrupción no se interpretaba nada más de su declaración. Era exclusivamente por ese motivo, no porque su testimonio tuviera total credibilidad. Porque claro, imagínate tú lo que supone contarle a la opinión pública que la Fiscalía Anticorrupción deja en libertad a Víctor de Aldama porque todo lo que ha dicho Víctor Aldama es verdad. Porque si todo lo que ha dicho Víctor Aldama es verdad, a continuación en este país lo que tiene que haber es la dimisión del gobierno en pleno, la convocatoria de elecciones anticipadas y la refundación del PSOE, porque las cosas que dijo eran tan graves que de confirmarse, imagínate lo que supondría. La Fiscalía Anticorrupción no dice que lo que dijo Aldama tenga total credibilidad. Ahora habrá que probarlo, habrá que investigarlo y habrá que acreditarlo.
Es entonces una muy buena estrategia de su abogado, que además se publicita en su propia web como penalista experto en conseguir acuerdos.
Sí. Choclán es especialista en conseguir acuerdos y hay múltiples ejemplos de este tipo de acuerdos que ha alcanzado con personas muy mediáticas, políticos investigados por corrupción. Lo que ocurre es que aquí el acuerdo que consigue Choclán se ve favorecido por una decisión de la Fiscalía Anticorrupción que hay mucha gente que está poniendo en duda. la Fiscalía Anticorrupción, ante esta petición de libertad de Víctor Aldama, podía haber esgrimido lo mismo que esgrimió en el caso de Bárcenas. Oiga, está en la cárcel por el caso Hidrocarburos, la declaración que ha hecho solo se refiere al caso Mascarillas, y por tanto el riesgo de fuga permanece, porque en el caso Hidrocarburos está en prisión porque supuestamente tiene grandes cantidades de dinero en el extranjero que no sabemos dónde está, ni él ha hecho ninguna declaración en el sentido de poder favorecer que lo descubramos, y por tanto el riesgo de fuga sigue existiendo. Cuando El País intentó preguntar al fiscal anticorrupción por este detalle, no obtuvo ninguna respuesta. O sea, no hay un argumento jurídico que pueda defender la puesta en libertad de Víctor Aldama, al menos que sepamos de momento.
Habrá que esperar entonces. Gracias, José Manuel.
Gracias a ti.
Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.